La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
...42 procesados por los cuadernos de las coimas. El juez Claudio Bonadío acusó a exfuncionarios kirchneristas, empresarios y otros partícipes necesarios en la red de corrupción. En la resolución dictó la falta de mérito para 6 personas y sobreselló a una. En un fallo de más de 500 hojas, el juez Claudio Bonadío dictó el procesamiento para la expresidenta Cristina Kirchner por considerar que fue la jefa de una asociación ilícita que recaudó sobornos vinculados a la obra pública. Pero no fue la única. En la resolución que se conoció este lunes, el magistrado también acusó a exfuncionarios kirchneristas, empresarios y otros partícipes necesarios en esta red de corrupción. A su vez, Bonadío dictó la falta de mérito para Jorge Neira, gerente de Electroingeniería, Jorge Sánchez Caballero, exgerente de Lexa, Rodolfo Poblete, del grupo EMEPA, Héctor Alberto Zabaleta, exejecutivo de Techint, Francisco Rubén Valenti, director de Pesca Armona, y Osvaldo Acosta, dueño de Electroingeniería. También sobreselló a Raimundo Eduardo Peducto, del grupo Romero. En el caso del ex presidente Néstor Kirchner y su secretario Héctor Daniel Muñoz, Bonadío estableció extinguida la acción penal porque ambos están muertos y se declaró incompetente para procesar a Jorge Ernesto Rodríguez y Carlos Alberto Rodríguez, ambos empresarios de Nelly Entertainment Sociedad Anónima. Los ex funcionarios procesados: Cristina Kirchner, expresidenta de la Nación; Julio De Vido, exministro de Planificación; Roberto Barata, segundo de De Vido en Planificación; José López, exsecretario de Obras Públicas; Germán Nivelo, exsubsecretario de Obras Públicas; Jorge Mayoral, exsecretario de Minería; Oscar Parrilli, exsecretario general de Presidencia de Cristina Kirchner; Claudio Uberti, exfuncionario de Planificación; Fabián García Ramón, exdirector de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética; Walter Fayaz, expresidente de ENARSA; Rafael Llorens, exsecretario legal de Planificación. Los empresarios: Rudy Ulloa Igor, empresario de Santa Cruz y amigo personal del matrimonio Kirchner; Aldo Benito Roggio, dueño del grupo Roggio; Carlos Wagner, de la empresa Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Armando Lozón, presidente de Albanesi Constructora; Ángel Antonio Calcaterra, ex dueño de IEXA; Enrique Pesca Armona, titular de la compañía IMSA; Carlos Mundín, de la empresa BTU S.A.; Claudio Javier Glassman, empresario del rubro inmobiliario; Alejandro Ivanisevich, empresario de Emgasud; Raúl Víctor Bertúa, empresario de Río Negro que participó en la construcción del gasoducto del Noreste; Juan Carlos de Goicoechea, ex CEO de Isolux; Manuel Santos Uribe Larrea, presidente de MSU Energy; Luis María Betnaza, director de Techint; Jorge Balán, de Industria Seco; Juan Chediak, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción; Gabriel Romero, dueño del grupo EMEPA; Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina; Néstor Otero, empresario con la concesión de la terminal de Retiro; Sergio Tasselli, empresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte; Alberto Tasselli, empresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte; Hugo Ernequian, ejecutivo de Corporación América; Hugo Alberto Dragonetti, empresario de la construcción de la compañía Panedile; Gerardo Luis Ferreira, titular de Electroingeniería. Y hay otros procesados: que son Ernesto Clarence, financista, Oscar Centeno, exchofer de Roberto Barata, Hernán del Río, exchofer y secretario de José María Olazagasti, Javier Fernández, auditor general, Norberto Mario Ollarvide, ex juez federal, Nelson Lasarte, ex secretario de Barata, José María Olazagasti, ex secretario de Julio De Vido, Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación. Cristina procesada y la justicia y la política van por distintas veredas. El juez Bonadío acusó a la expresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita que cobraba coimas de empresarios. ¿Qué rol tendrá el Congreso en los próximos pasos de la senadora? Por esperados los procesamientos que dictó el juez Claudio Bonadío por la corrupción en la obra pública durante el gobierno de los Kirchner, no dejan de ser impactantes. Una expresidenta acusada de comandar una asociación ilícita, exfuncionarios de jerarquía de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, señalados como protagonistas de esta corrupción, y empresarios de primera línea como partícipes de la maniobra. Esto no es una historia de Hollywood, es la triste imagen de una Argentina que todos queremos dejar atrás, pero con justicia. Hay presos y arrepentidos que le tienen miedo a la cárcel, y una Cristina Kirchner que, por obra y gracia del peronismo, al que ella pareció muchas veces despreciar, seguirá en libertad. A nadie tomó por sorpresa la decisión de Bonadío, que esperará la confirmación de Cámara sobre el procesamiento para pedir después al Senado el desafuero. El propio juez sabía, como todos, del blindaje que Cristina tiene en el Senado y por eso decidió esperar esa instancia superior de la justicia. Esta postergación en el pedido de desafuero trae algo de alivio a los senadores por distintas causas. A los peronistas porque no tienen que someterse de forma inmediata al desgaste que implica ponerle un tapón al desafuero, como ya ocurrió en otra causa, como el memorándum con Irán, donde Bonadío la acusó de traición a la patria, encubrimiento agravado y obstrucción del acto judicial. El propio jefe del bloque, Miguel Ángel Pichetto, subrayó en las últimas horas que no habrá desafuero ni detención de Cristina hasta una sentencia definitiva en cualquiera de las causas que terminen con un juicio oral y público. Es decir, hasta que esa condena, si la hubiera, sea ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Esa misma doctrina es la que hoy le permite estar libre al senador Carlos Menem, quien se abrió camino nada menos que gracias a los guiños que le dieron en su momento Néstor y Cristina. El principio de inocencia se rompe con sentencia definitiva, por eso es imposible producir su desafuero y detención, repite una y otra vez Pichetto, con el aval de su bloque. Y Cambiemos no tiene los votos para llevar a Cristina a la cárcel. Al oficialismo, por su parte, no le desagrada la postergación del desafuero, porque la atención está centrada en la negociación que el gabinete de Mauricio Macri mantiene con gobernadores y legisladores para que el presupuesto 2019 sea aprobado en un trámite exprés en el Congreso. Ahí están puestos los esfuerzos de Cambiemos, por más que se diga otra cosa. Mientras tanto, el kirchnerismo está en otra cosa, descree de Bonadío, de los exfuncionarios arrepentidos y más todavía de los empresarios. Por más que se acumulen las pruebas, piensa que es un gran complot para llevar a Cristina a la cárcel y para tapar la suba del dólar y la crisis económica. Es más, ese grupo sueña con la vuelta a la presidencia de la nación. Pero de lo que no hay vuelta, tarde o temprano, es de que se logre justicia para uno de los hechos de corrupción más impactantes de la historia argentina. Así Cristina está procesada con prisión preventiva por ser la jefa de una asociación ilícita para cobrar sobornos millonarios a contratistas del Estado. También acusó a De Vido, Barata y otros empresarios. Había pruebas suficientes para procesar a Cristina Kirchner, dijo Silvina Martínez, una de las denunciantes. La abogada de la diputada Margarita Stolbizer sostuvo que con el fallo del juez Claudio Bonadío se cierra el círculo de la corrupción kirchnerista. La referente legal de Margarita Stolbizer agregó que el fallo de Bonadío termina de completar el circuito de las causas que impulsó junto a la diputada, como Los Sauces, OTESUR, La Ruta del Dinero K y La Obra Pública, que están en la etapa de procesamientos y terminan en juicio oral. Lo que existía era diversas causas aisladas que ahora se sistematizan en un procesamiento, algo que comprueba que no eran hechos aislados. Se cierra el círculo ya que había una organización comandada por las más altas esferas, primero por Néstor y después por Cristina, para obtener dinero destinado a la campaña y enriquecerse, algo que sucedía en diferentes líneas. Esto es solamente lo que pasaba en planificación, remarcó. Por su parte, otro de los denunciantes de Cristina es Juan Carlos Morán, colaborador de Elisa Carrió. El abogado sostuvo que la resolución comprueba que la matriz de corrupción empezó en Santa Cruz y se nacionalizó en 2003. Esos funcionarios públicos se pasaron a la Administración Nacional, al igual que los empresarios, y a partir de 2003 empezaron los años que le costaron mucho a la Argentina en faltas de obras, cloacas y rutas sin hacer, completó. ¿Qué pena podría afrontar Cristina Kirchner por los cuadernos de las coimas? El juez Bonadío procesó a la expresidenta por los delitos de asociación ilícita y cohecho. Si la justicia la encuentra culpable, la actual senadora, como el resto de los implicados, podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión. Por un lado está el delito de asociación ilícita, que castiga a todo aquel que forma parte de una organización o banda de tres o más personas con el objetivo de cometer crímenes, independientemente de la función concreta que cada individuo pueda tener dentro de ese grupo. La pena puede ir de 3 a 10 años de cárcel. Este delito prevé que quienes encabezaron la organización reciban una pena de al menos 5 años de prisión. En esa línea, Claudio Bonadío cree que la expresidenta junto a Julio De Vido fueron los jefes de la banda. En paralelo, la justicia analizará la figura de cohecho. Se trata de un delito que consiste en sobornar a un funcionario mediante la solicitud de una dádiva, es decir, ofrecer una coima. Pueden ser acusados tanto el político que la recibe como quien la paga, y se castiga con una pena de entre 1 y 6 años de prisión e inhabilitación permanente para quien percibe el dinero o acepta un acuerdo de este tipo. Para el juez, la investigación que se desencadenó por las anotaciones del chofer Oscar Centeno comprobó que desde el Ejecutivo se montó un aparato para procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional. Bonadío detalló que durante un periodo cercano a los 8 años, como mínimo, los exfuncionarios que se encargaban de recaudar los sobornos fueron Barata, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Ministerio de Planificación, Nelson Lasarte, secretario privado de Barata, Hernán Camilo Gómez, funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón, director nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Rafael Enrique Llorens, subsecretario legal del Ministerio de Planificación, y Walter Fagiás, presidente de ENARSA. La mayoría de las veces el dinero era trasladado por Centeno. Bueno, y Pichetto blindó a Cristina. El principio de inocencia se rompe con sentencia definitiva, dijo Pichetto. El hombre fuerte del peronismo en el Senado expresó su postura ante un eventual pedido de desafuero de la expresidenta por la causa de los cuadernos de las coimas. El periodista Nicolás Wiñaski dijo que esta es la trama de corrupción más grande que se conozca desde el retorno de la democracia. Vamos a otros temas importantes también y de gran preocupación. El 2019 arrancará con otro tarifazo. Aumentará 30% la luz en enero. El dato se desprende de la quita de subsidios que proyecta el presupuesto del año que viene. La oposición criticó el ajuste en el presupuesto y adelantó que no habrá trámite exprés. Los distintos bloques plantearon objeciones al proyecto presentado por el ministro Duhovne. Rechazan que el acuerdo con el FMI ponga pautas a los números de la economía local. Semana agitada para el gobierno, en plena negociación con el FMI, deberá enfrentar la prueba de fuego de las LEVAC. El Banco Central llevará adelante medidas para tratar de evitar que parte de los vencimientos que no se renueven presionen al dólar. Escribe Marcelo Bonelli, el Banco Central deberá afrontar este martes una nueva pulseada con el mercado en otra licitación de LEVAC, para la cual ya anunció una batería de medidas con el fin de cambiar su estrategia y evitar así mayor presión sobre el dólar. En el marco de las modificaciones lanzadas para contener la suba de la moneda estadounidense, la autoridad monetaria adelantó que desde el miércoles pondrá en marcha un aumento de 5 puntos en los encajes bancarios, mientras también señaló que para las entidades bancarias ofrecerá notas del Banco Central a un año de plazo y letras de liquidez. El Fondo Monetario Internacional destacó este lunes como productivas las reuniones llevadas adelante en el país con funcionarios del gobierno y dejó entrever que se está cerca de un nuevo acuerdo. El jefe de la misión en Argentina del Fondo, Roberto Caldarelli, y su equipo se encuentran en Buenos Aires desde la semana pasada, manteniendo reuniones con los funcionarios de la administración Cambiemos bajo un fuerte hermetismo. El riesgo de la licitación del EVAC se vincula principalmente con la posibilidad de soltar pesos al mercado y que luego sean volcados al dólar, lo cual impulsaría la demanda ante una limitada oferta, cuyo mayor volumen es abastecido hasta el momento por ventas de reservas del organismo que conduce Luis Caputo. Si bien todas las licitaciones del EVAC representan una pieza clave en el cronograma de la autoridad monetaria, la de este martes tendrá la particularidad de darse en medio de la incertidumbre en la City porteña en torno al acuerdo con el fondo y en medio de una dura crisis de confianza del mundo inversor hacia la administración de Mauricio Macri.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio martes 2 de octubre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail
sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Daniel Angelici y Rodolfo D'Onofrio se mostraron juntos antes del Superclásico, pero no respondieron preguntas. Los presidentes de Boca y River fueron convocados a dar un mensaje de paz que duró menos de 5 minutos. Ofrecieron ambos presidentes un encuentro de prensa en la sede de la Superliga una semana antes de lo que será el Superclásico del fútbol argentino. El partido se disputará el próximo domingo desde las 17:45 en La Bombonera por la sexta fecha. El salón estuvo lleno de periodistas, pero la exposición no duró ni 5 minutos y los directivos no respondieron preguntas. Rivales, no enemigos, fue el lema del encuentro propuesto por la organización del certamen con la intención de que los dos presidentes le bajen el tono a los cruces mediáticos que protagonizaron los jugadores durante los últimos días. Todos quieren venir a ver este clásico que es tan reconocido en el mundo, expresó Angelici de entrada. Al hincha de Boca le digo que disfruten, que estén en familia y terminen en paz, añadió el directivo, que después le cedió la palabra a su par riverplatense. Con Daniel tenemos el orgullo de ser presidentes de Boca y de River. El orgullo de poder disfrutar y vivir esto, explicó D'Onofrio por su parte. El mandamás de la institución de Núñez reforzó la idea del encuentro. Nuestra misión es manifestar que esto es un juego, con mucha pasión. No somos enemigos, somos rivales. Lo tenemos que entender todos. Podemos disfrutar este partido. El mensaje de paz fue claro, aunque demasiado escueto. Desde la organización les pidieron que posen juntos para la foto y luego los periodistas tuvieron la esperanza de poder hacer preguntas. Sin embargo, el locutor del evento avisó que los presidentes tienen una agenda muy cargada y que debían retirarse del evento. Desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron este lunes que el árbitro del partido saldrá de un sorteo entre Fernando Rapalini y Mauro Bagliano, que se realizará el martes. El gran candidato era Néstor Pitana, pero quien representó a la Argentina en Rusia 2018 padece una molestia física. El dólar. Ayer el Banco Central vendió divisas y lo hizo bajar en la previa de otro supermartes de Lebac. El Banco Central debe afrontar este martes una nueva parada en su programa para sacar esas letras de circulación mientras el gobierno negocia con el FMI el nuevo acuerdo. El Banco Central vendió divisas desde temprano y el dólar operó con una leve baja desde los valores del viernes para cerrar en un precio promedio de 40,41 para la venta. El mercado esperaba definiciones sobre el presupuesto 2019 y la renegociación del acuerdo con el FMI. Además, sigue con atención la previa del nuevo supermartes de Lebac, en el que la autoridad monetaria continuará con su plan para quitar esas letras de circulación. Esto podría sumar presión sobre la divisa a partir entre martes y jueves. La divisa se negociaba a 39,77 para la venta en el mercado mayorista al inicio de las transacciones, valor similar al del cierre del viernes. Pero la temprana intervención del Banco Central lo hizo bajar 22 centavos a 39,55, relataron operadores. Según los operadores, la autoridad monetaria vendió unos 250 millones de dólares mediante intervenciones directas sin realizar subastas. Mientras tanto, el FMI dijo que hubo avances importantes en la negociación con el gobierno. En un comunicado indicó que las gestiones técnicas finalizarían pronto para que el directorio pueda aprobar el nuevo acuerdo. Presupuesto 2019, el gobierno espera una caída económica del 0,5%, dólar a 40,1 y una inflación promedio de casi 35%. La actividad caerá 2,4% este año y seguirá en descenso el próximo, según la estimación oficial. El IPC llegaría al 23% anual en diciembre. El dólar estable. La selección argentina ya tiene rival para el segundo amistoso de la gira por Asia. El combinado nacional se enfrentará a Irak. El primer choque de la gira de octubre será ante el Brasil de Neymar. Y la pregunta que se hacen muchos, ¿volverá Messi? La selección argentina de fútbol enfrentará a Irak en reemplazo de Egipto en el segundo amistoso de la gira por Asia, donde además jugará el Superclásico de las Américas ante Brasil. Así, los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a la selección árabe el viernes 12 de octubre y cuatro días después tendrá el duelo más exigente contra Neymar y compañía. La sede para ambos partidos será el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, que tiene capacidad para más de 60.000 personas. Se inauguró en 2014 y tuvo un costo de 533 millones de dólares. Scaloni dará el viernes la lista para ambos amistosos, en los que podría aparecer nuevamente Nicolás Otamendi. El defensor del Manchester City no había sido llamado a la gira por Estados Unidos por iniciativa del DT, ya que quería ver otros futbolistas en esa posición. A diferencia de la lista anterior, en la cual aparecieron 29 citados, esta será más acotada, tendrá 25 jugadores y no habrá muchos nuevos. Uno de ellos sería Gonzalo Montiel, lateral derecho de River, quien ocuparía la vacante de Lionel Di Plácido, que fue a la gira de Estados Unidos, aunque no tuvo minutos. ¿Y qué pasará con Messi? Aún está latente la posibilidad de que, seducido por el choque contra Brasil, Lionel Messi forme parte del equipo nacional. Su última participación fue en el partido ante Francia por el Mundial de Rusia y desde entonces no ha vuelto a vestir la celeste y blanca. Desde la dirigencia del fútbol argentino saben que es difícil que la Pulga acepte jugar esos amistosos, ya que se encuentra en un momento exigente de la temporada, en donde no solo disputa la Liga con el Barcelona, sino también el comienzo de la zona de grupos de la Champions League. Tanto los dirigentes como el director técnico interino saben que la Pulga volverá cuando él quiera y no pretenden presionarlo. Por el momento, un nuevo equipo se está conformando y el crack mira todo de reojo. Y además, le cuento, Martino está en la mira. Todas las miradas parecen apuntarle a él. En diciembre terminará su vínculo con el Atlanta United y cada vez toman más fuerza las versiones que hablan de su retorno a la selección argentina. Sin embargo, por el momento, Gerardo Martino esquiva las balas. Días atrás, el presidente de la AFA dijo que esta es una alternativa que lo seduce. A mí me agrada muchísimo el trabajo que él hizo en la selección, sostuvo el Chiqui Tapia, quien también reconoció tener una gran relación con el director técnico. Otra maestra denuncia amenazas. Le rayaron el auto con la frase «Acordate de Corina». La secretaria gremial de SUTEBA de Ramallo llevó el caso a la justicia. El mensaje hace referencia al caso de la docente atacada en Moreno. Milagros Sala quiere ser candidata a gobernadora de Jujuy. La líder de la Tupac Amaru está detenida desde enero de 2016. tiene varias causas de corrupción en su contra. Emotiva despedida a José Manuel de la Sota, con aplausos, lágrimas y cantos peronistas. Tras el velatorio, el cuerpo del exgobernador de Córdoba fue trasladado a un panteón familiar en el cementerio San Jerónimo. Durante la mañana se realizó una ceremonia religiosa para darle el último adiós al político peronista antes de que fuera trasladado a un cementerio. Hasta el centro cívico llegaron también el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, la ex esposa de la Sota, Olga Riutort, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.